mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 21 de marzo de 2025, de la segunda semana de Cuaresma. Muy buenas tardes y sé bienvenido una semana más a este programa, El Espejo de la Iglesia. Es un honor y una responsabilidad pilotar una vez más este espacio de la cadena COPE para mantenerte informado sobre todo eso que ocurre en nuestra diócesis de Zamora. Te invito a que, sin dejar de hacer lo que tengas entre manos, atiendas esto que te vamos a contar para conocer mejor algunos detalles que van a acercarte a la vida de esta diócesis que tiene a Fernando Valera como padre y pastor. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Echarás en falta la voz de Vicky Esteban, que te ha acompañado en los últimos años, y es que después de todo este tiempo nuestra compañera deja la tarea, una tarea que le ha ocupado en cuerpo y alma durante estos últimos 15 años, e interrumpe su profesión como periodista para tomar aire y atisbar nuevos horizontes personales y profesionales. Muchos han sido los buenos ratos que hemos pasado con ella y mucho lo aprendido a su lado, de modo que, Vicky, solo queda agradecerte el esfuerzo, la profesionalidad, el amor a la Iglesia que has demostrado y desearte un futuro cargado de éxitos personales, familiares y profesionales. Nosotros seguiremos adelante intentando mantener la calidad de este espacio. Lo vamos a intentar, te lo aseguramos, y lo hacemos abriendo este tiempo de noticias encomendándonos a San José, recientemente celebrado, que siempre obedeció las órdenes de Dios. Y lo hacemos recordándote algunos momentos de esta semana.
El pasado lunes se producía una visita a Zamora para avanzar en la próxima edición de las Edades del Hombre. Enrique es su secretario general.
Desde la Fundación somos conocedores de la ilusión que esta edición supone para la ciudad de Zamora y para la diócesis. Por ello, para nosotros este 2025 supone todo un reto en el que queremos estar a la altura de las expectativas y lograr, con una propuesta atractiva, llevar a cabo una gran exposición con la que los zamoranos y el resto de castellano-leoneses se sientan identificados y orgullosos.
También se dio a conocer que la Comisión Regional de Patrimonio ha dado el ok al proyecto de restauración de la iglesia de Moracillos. Claudio Pedrero, arquitecto de la diócesis.
Sí, finalmente ha sido aprobado por la Dirección General de Patrimonio el proyecto de intervención en las cubiertas y en la torre de la iglesia de Moracillos, en los términos en los que habíamos venido trabajando sobre ello, de forma que ahora ya puede continuar el procedimiento su curso ordinario.
El Centro Teológico ha cerrado su segundo ciclo de formación dirigido al público en general. Verónica Núñez es una de las asistentes.
Hemos terminado el ciclo de formación impartido por el profesor de la Universidad Pontificia, Emilio Justo. Ha sido un itinerario cercano, profundo, fraterno, lleno de matices y propuestas que agradecemos, pues nos permitieron profundizar en nuestra fe, en el desafío de la comunión y en nuestro servicio pastoral.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El miércoles pasado la Casa Sacerdotal celebraba su patrón, San José, y por eso hoy hemos querido acercarnos a ella a través de uno de sus sacerdotes. Don Joaquín Redondo, con 85 años, párroco en activo de Arcenillas y con una historia de entrega digna de conocer. Bienvenido, don Joaquín.
Bien hallado.
No todo el mundo a su edad sigue al pie del cañón. ¿Qué es lo que a don Joaquín le impulsa a seguir en activo cuando otros ya están retirados?
Bueno, pues que el Señor me ha dado buena salud y entonces aprovecharla para seguir siendo sacerdote, sirviendo a la gente.
Sí. Muy bien. Y su vocación, creo que no solo ha sido desarrollada aquí en Zamora, también fue misionero. ¿Dónde estuvo de misionero?
En Japón.
En Japón. El idioma bien, ¿no?
Bastante bien.
¿Después sí. de cuántos años?
36 años en Japón.
36 años en Japón, de modo que podría hacer la entrevista perfectamente en japonés, ¿no?
No tan bien como en español, pero bueno, me defiendo.
Muy bien. ¿Recuerda el momento en el que sintió esa llamada de irse ni más ni menos que a Japón? ¿Por qué?
Pues justamente era la despedida de tres sacerdotes diocesanos que iban a Uruguay. y yo asistí, era un, creo un 7 de marzo, o por lo menos era en el mes de marzo, y estaba el señor obispo, don Eduardo, todo el seminario, familiares y demás, y aquello me fue la primera llamada para la llamada a la misión.
¿Recuerda algún momento especialmente bonito de la misión?
Bueno, hay tantos momentos de bonitos, no puedo ponerlo en uno. La impresión general fue maravillosa y la despedida, si quieres, que la despedida pues salió la comunidad de parroquial a despedirme al tren. Uh-huh. Y aquello me llegó al alma, es decir, que me sentí aceptado, querido por aquella parroquia que está en Shikoku, en la isla de Shikoku, en la diócesis de Takamatsu.
Es que 38 años allí supone que cuando se vino para España dejó también una parte de su vida, ¿no? Y de su vocación y de su persona.
Sin duda. El otro año fui a visitar a las personas, fui a visitar Japón, mejor, a las gentes que había dejado allí, y cuando me tuve que regresar otra vez, como que el corazón me decía, quédate aquí.
Medio español, medio portugués. Digo, medio español, medio japonés, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí. Ahora vive en la casa sacerdotal,
sí.
Que es por lo que le hemos traído aquí, con otros compañeros sacerdotes, algunos sí. mayores y otros más jóvenes. ¿Cómo es la convivencia intergeneracional entre curas jóvenes y curas mayores?
Yo no siento ningún problema, ¿eh? Creo que hay buen ambiente. Hay bastante, digamos, libertad. Tú puedes entrar, salir cuando quieras. Y yo me siento realmente, me siento muy bien entre los compañeros.
¿Los jóvenes escuchan a los mayores?
Totalmente. Yo no siento ninguna diferencia, en absoluto.
¿Y los mayores escucháis a los jóvenes?
También, o por lo menos se le aprecia lo que están haciendo y nadie cuestiona públicamente lo que el compañero está haciendo.
¿Cómo celebrasteis el otro día la fiesta de la casa?
Maravilloso, sí. Comenzamos con una Eucaristía preciosa, luego un agape, una comida de fraternidad estupenda, y rematamos el día con escuchando los testimonios de unos compañeros que sabía la gracia de Dios que había actuado en ellos y la alegría que tenían de ser sacerdotes.
Uh-huh. Bueno, don Joaquín, para ir ya terminando, si tuviera que dar un mensaje a los jóvenes que hoy se sienten llamados a la vocación, llamados a servir a cualquier vocación cristiana, porque hay muchas más vocaciones que la sacerdotal, ¿no? ¿Qué le podría decir usted? Seguramente en las parroquias, en la parroquia de Arcenilla, se encontrará con jóvenes. ¿Qué mensaje tiene que ofrecerle un cura con 85 años, con 40 años de misión a las espaldas a los jóvenes que hoy viven en nuestras parroquias?
Primeramente decir que no solamente en Arcenilla, sino es Casa Seca de las Llanas y Gema. Y a los jóvenes que merece la pena el seguir a Jesucristo que te llena, las estancias de tu corazón que otras cosas no te la pueden llenar. Y lo que dijo él, el que me sigue y deja a su padre, su madre, sus hermanos, la hacienda, a los hijos, recibirá el 100 por 1 en la vida eterna, pero también aquí en la tierra.
Muy bien, don Joaquín, 85 años llenos de vida, de entrega. Esperemos que todavía muchos más sigan siendo dedicados al servicio de los demás y que no sea la última vez que pase por aquí. ¿Le parece?
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Tener bula, una expresión que Luis Santamaría hoy quiere explicarnos. Adelante, Luis.
Una expresión muy vinculada al tiempo de Cuaresma es la de tener bula, y lo que está en su origen es algo ciertamente controvertido. Fíjense si se ha extendido que hasta la Real Academia Española ofrece su significado en el diccionario, contar con facilidades negadas a los demás para conseguir cosas u obtener dispensas difíciles o imposibles. Vamos, una variante muy específica de lo que ahora llamaríamos enchufe, pero en versión culta y tradicional. ¿De dónde viene todo esto? De las prácticas penitenciales de la Iglesia Católica. Unas prácticas que, por cierto, no son exclusivas del cristianismo, sino que compartimos con el judaísmo y el islam y que también se encuentran en otras religiones. Ayuno, limosna y oración son transversales a la experiencia espiritual de millones de creyentes de diversas tradiciones. En nuestro caso, el ayuno, tanto en su versión original, dejar de comer, como en la de abstinencia de carne, se fijó históricamente en los viernes, todos los del año, no solo en Cuaresma, por ser el día de la muerte de Jesús, y se establecieron unas normas y condiciones para regularlo. Y entre ellas se encontraba la posibilidad de saltarse la abstinencia semanal de los viernes con una bula que se adquiría a la propia Iglesia. En teoría, no era más que sustituir una práctica penitencial, el ayuno, por otra, la limosna, algo totalmente aceptable. Sin embargo, en la práctica acabó convirtiéndose muchas veces en una costumbre que marcaba una fuerte desigualdad entre ricos y pobres. Los creyentes, que podían permitirse comer lo que quisieran porque tenían dinero para comprar bulas a tutiplén, frente a los que no les quedaba más remedio que acatar una norma que, privada de su sentido original, no era ya más que una pesada carga. ¿Qué humanos somos de verdad? ¿Y cómo hacemos que las realidades más bonitas, las que buscan nuestro bien, terminen pervirtiéndose? Recordar hoy la expresión tener bula debe recordarnos la tentación permanente que supone la religión para los que intentamos vivirla, la de creernos nosotros el centro, poniendo costumbres, normas y cosas superficiales en el lugar de Dios. Es muy fácil desviarse, por eso la Iglesia nos llama cada año en Cuaresma a insistir en nuestra propia conversión, y cada viernes del resto del calendario también. Hasta el próximo viernes.
Fenomenal, Luis. Seguimos aprendiendo contigo y te esperamos el próximo viernes a la misma hora. Hoy nos acompaña Susana, profesora de escuelas católicas, que viene en representación de todo el sector. Hace poco han celebrado su día y queremos hablar hoy sobre la educación católica, su papel en nuestra sociedad y su valor como opción educativa. Bienvenida, Susana.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se dedica Susana en su día a día?
Bueno, pues yo, como has dicho, estoy en un centro educativo concertado, soy directora pedagógica en la etapa de educación infantil y primaria y soy docente. Soy
directora pedagógica, eso suena muy bien. ¿En qué consiste tu tarea?
Bueno, pues mi tarea consiste en organizar un poco todo lo que tiene que ver con el tema educativo en el colegio, organización de horarios, distribución de profesores y asignaturas, los grupos de alumnos, el día a día, organización de entradas, salidas, los talleres,
¿no?,
las actividades extraescolares, y en suma y sigue, sí.
Todo entretenido,
sí, sí,
aparte
sí, no
me
aburro.
La docencia.
Además, que eso es lo primero, que para mí es lo primero porque es mi vocación, así que...
Muy bien. ¿Por qué te parece a ti, Susana, que muchas familias de Zamora eligen las escuelas católicas, pudiendo elegir otros estilos, otro modelo de escuelas?
Pues yo creo que fundamentalmente lo que buscan son la educación en valores, ya no solo los valores cristianos, que desde luego están en la base de nuestro proyecto educativo, sino los valores en general, tan necesarios en la sociedad hoy en día. Y segundo, la cercanía con las familias, ese trato familiar que tenemos y por último también, claro, la continuidad. Que saben que entran pequeñitos con nosotros,
claro,
y se van a la universidad, dejan de estar con nosotros cuando se van a la universidad.
¿Cómo se sustancia eso que dices de la educación en valores, por ejemplo? Ponme un ejemplo.
Pues un ejemplo, por ejemplo, en nuestro centro elegimos un valor al año, todos nuestros colegios a nivel de España eligen un valor, este año es la paciencia, y se trabaja de forma profunda.
Hay que tener mucha paciencia.
Mucha,
¿no?
mucha. Pero bueno, pues eso está bien, que nos paremos a pensar en un valor determinado. Entonces, cada año nos centramos en uno, aparte de todos los demás, por supuesto, no nos olvidamos. Pero al final se van de nuestro centro pues con un abanico de valores trabajados en profundidad pues muy importante.
Después de muchos años, supongo que desde infantil, en vuestro caso hasta el bachillerato, conformáis la personalidad del alumno, les enseñáis a ser, a estar, y eso es importante. Uno de los grandes retos también en educación, en vuestros colegios católicos, es conjugar tradición e innovación. ¿Cómo lo hacéis en La Milagrosa y en el resto de los colegios católicos?
Sí, porque en eso yo creo que todos coincidimos, ¿no? Es algo que tenemos en común. Nuestros centros tienen mucho arraigo en la ciudad en la que está, ¿no? Yo ahora hablo de Zamora, pero ocurre en cualquier provincia de Castilla y León. Son centros que llevan muchos años ejerciendo su docencia y vamos recibiendo generación tras generación. Entonces ahora recibimos antiguos alumnos que vienen con sus hijos, que quieren seguir el mismo modelo educativo que han tenido ellos, que tienen muchos recuerdos, que pues se mezclan ahí ya sentimientos también, que es lo que buscan a la hora de matricular a sus hijos.
Os van a ver los antiguos alumnos.
Sí, yo estoy recibiendo
ya. Les invitáis
ya
a café, a lo mejor.
Sí, por supuesto, en las jornadas de puertas abiertas hemos recibido algunos que son antiguos alumnos, hacemos también una jornada para familias del colegio, Sobre todo eso, queremos que consideren el colegio su casa, porque creemos que es fundamental, no solo un centro donde vayan a dejar a su hijo por la mañana y lo recojan a mediodía, sino que es la casa de todos, pasamos muchas horas ahí y creo que se tienen que sentir a gusto.
Porque un niño que va a tu cole o a cualquier otro cole católico, ¿cuántas horas pasa el día allí? Algunos incluso hasta desayunan, pues no sé
mínimo,
si desayunan, pero seguro que comen.
Mínimo de 9 a 2, que es el horario, pero luego tenemos madrugadores, hay algunos que a las 8 menos cuarto ya están ahí, hay continuadores, hay comedor hasta las 4, sí, para los que no pueden ir a buscarlos a la salida a las 2 y se tienen que quedar un ratito. Hay talleres por la tarde, actividades extraescolares, o sea que perfectamente hay alumnos que pueden estar allí hasta las 6 de la tarde.
Una familia todo tren, porque desde luego tantas horas, si no lo entiendes así, sería un suplicio también para vosotros. Vivimos en un mundo cambiante y a menudo lleno de noticias negativas. ¿Por qué te parece a ti que es más importante que nunca formar a niños y jóvenes en este mundo tan alocado, tan fluido, tan líquido?
Pues yo creo que hay que educarles en esa mirada hacia los demás. Yo creo que tenemos que olvidarnos un poco tanto de mirar a nosotros mismos y preocuparnos tanto solo en nuestras cosas, sino que tenemos que ser conscientes de que vivimos en sociedad y que nuestros problemas son importantes, pero también los problemas del que tenemos al lado. Y yo creo que si nos dejamos de centrar tanto en nosotros mismos y pensamos más en los demás y proyectamos nuestra actividad en los demás, siempre es mucho más motivador y mucho más reconfortante. La satisfacción que recibes cuando ayudas a alguien o haces algo por alguien, yo creo que eso no es comparable con nada y es lo que intentamos inculcar a nuestros alumnos.
La educación católica se basa, como apuntabas al principio, en planteamientos sólidos, en una formación también de la conciencia social y espiritual. Vuestros coles habitualmente tienen esta proyección social, ¿no? Siempre hay un acento especial en el tema de la solidaridad y, por supuesto, como decías al principio, en el carisma propio, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Algún ejemplo? ¿Cómo se traduce esto en el día a día del centro?
Pues, primero, a lo largo del curso participamos en muchas campañas solidarias. La campaña de recogida de alimentos en Navidad, campañas de manos unidas. Luego también tenemos en el centro grupo de voluntarios, ¿no? Con los alumnos de secundaria, que también es lo que decía antes, esa visión de ayuda a los demás, pues creo que es fundamental, que luego repercute en nuestro día a día, en la familia, en el trabajo, en muchísimas cosas. Yo creo que es un sello identitario.
Que va de principio a fin, que vertebra todo. Bueno, pues para terminar, si tuvieras que decirnos algo para animar a esos padres que están en estos momentos pensando el cole para sus hijos, brevemente, ¿qué le dirías? Un eslogan rápido.
Pues mira, yo creo que nuestros centros, si nos definen dos palabras, es compromiso e ilusión. Compromiso con nuestra tarea, creo que nos identificamos mucho con nuestros centros porque somos claustros muy estables en el tiempo, e ilusión porque sin ilusión no se puede conseguir nada, ningún objetivo.
Pues eso queda dicho, ilusión y compromiso. Esta es tu casa, Susana, la casa de todas las escuelas en general y particularmente también de las católicas. Nos seguimos viendo y que te vaya fenomenal.
Muy bien, muchas gracias.
A vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y para terminar, tenemos con nosotros a un sacerdote recién estrenado apenas hace un mes. Javier Prieto recibía la ordenación sacerdotal y ahora está aquí para contarnos cómo le ha ido en estos primeros días de cura. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Juan Carlos.
¿Javier o don Javier?
Javier o Javi. Javi es como me suelen llamar.
Javi, llevas un mes como cura, así que la pregunta es obligada. ¿Cómo te ha ido?
Pues la verdad es que todavía estoy un poco sin terminar de pisar suelo. O sea, han sido semanas muy bonitas, de mucho cariño, de entrar ya en el funcionamiento, en el día a día, y la verdad que contento.
¿Dónde estás?
Estoy en Toro, llevo allí desde septiembre, entonces el paso, el cambio ha sido muy fácil porque ha sido ampliar un poco responsabilidades, pero ya conociendo a la gente, que eso siempre facilita.
Además también tienes cercanía con el cole de allí, ¿no?
Sí, colaboro pastoralmente con el Amor de Dios de Toro y allí estamos trabajando con el claustro, con el equipo de pastoral, para trabajar un poco con los chavales el tema espiritual.
¿Alguna cosa así llamativa en este mes de recorrido? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Alguna celebración que hayas hecho por primera vez y que te hayas sentido de una manera un poquito especial?
Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una sí que es verdad que la primera vez que celebras la Eucaristía, pues impresiona. Yo escogí la misa de familias allí en Toro. Esa fue la primera cronológica, aunque luego, bueno, tuve la primera misa así como más solemne en Fuente Sauco. Luego celebré en Moraleja hace 10 días pues una misa por los difuntos de toda mi familia, que también ha sido una cosa muy bonita. Pero quizás lo que más me ha impactado ha sido las confesiones.
Claro.
Las primeras confesiones, o sea, es...
Ya has asustado tú.
Uf, eso sí, impresiona porque te das cuenta de hasta qué punto tú no haces nada y hasta qué punto también Dios se vale para ayudar a la gente, ¿no? Sí, eso reconozco que me ha impresionado mucho.
Sí, es normal, es normal. ¿Dónde crees que un cura joven debe poner hoy el acento en esta diócesis como la de Zamora, pero en cualquier lugar del planeta? ¿Dónde un cura joven tiene algo que decir o qué es lo que crees que debe decir un cura joven?
Pues no sé si hay algo específico por ser cura joven o no, pero yo creo que ahora una de las exigencias es la escucha y la cercanía. Creo que tenemos que aprovechar también este cambio de circunstancias, de situación, de números, para recuperar la cercanía. Yo creo que es el ámbito en el que mejor nos podemos mover y donde mejor bien podemos hacer.
¿La gente necesita que se le escuche?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí, que no hay ámbitos para hablar de determinadas cosas, para desahogarse, para a veces incluso pues llorar y decir, me puede la impotencia, ¿no? Yo creo que es que en esta sociedad que vivimos con mucha velocidad, que bueno, aquí siempre decimos que somos una diócesis rural, ¿no? Pero el ritmo frenético lo tenemos exactamente igual y yo creo que hace falta escucha, porque quizás ahí es donde más fácil es descubrir que el que está escuchando y el que está ahí sosteniendo es Dios.
Uh-huh. Sabemos una cosa que seguramente nuestros oyentes no. El obispo te ha confiado una misión especial en la diócesis. No sé si especial o añadida, pero aún no se la has contado a mucha gente. Desvélanos el secreto aquí en micrófono de COPE. ¿Qué nueva tarea se te ha encomendado?
Bueno, pues la tarea es precisamente esta, ¿no? El colaborar, el estar en el tema de los medios de comunicación, pues echar aquí una mano y, bueno, pues todavía un poco tomando conciencia, porque, bueno, llevamos unos días ya empezando a trabajar, pero uno se da cuenta de que hay mucho campo y hay muchas posibilidades.
¿Como por ejemplo?
Pues, por ejemplo, desde...
Hacer bien el programa.
Hacer bien el programa, asumir que a partir de ahora ya no solo voy a estar aquí de entrevistado, que en eso ya más o menos le había cogido yo ciertas tablas, sino que ahora pues toca estar del otro lado y eso, bueno, pues se vive también con ilusión, pero con responsabilidad, porque no es fácil y bueno.
Bueno, estaremos ahí para acompañarte y para dejarnos acompañar, porque al final en este equipo que vamos a conformar todos tendremos una palabra y todos aprenderemos los unos de los otros. Así que un deseo para esta etapa en la que así de un empujón te han metido.
Pues quizás que lo que hagamos haga bien, ¿no? Que al final, bueno, pues sirvamos para hacer de enlaces, de comunicación y que... Bueno, pues también comuniquemos las cosas buenas que hacemos, ¿no? Que a veces es lo que se nos despista.
¿Y por dónde? ¿Por dónde comunicamos?
Díselo. Bueno, pues comunicamos desde aquí, desde COPE, desde la web de la diócesis, en todas nuestras redes sociales y, bueno, también en cualquier cosa que necesiten, pues ahí vamos a estar para echarle una mano.
Muy bien, Javier. Pues nada, te invito a que te estrenes ya como colaborador de este programa y a que nos cuentes algunas citas para esta semana.
Bueno, pues en estos días así, hoy tendremos la vigilia de oración a las 7 en la iglesia de Santiago del Burgo, la vigilia que organiza el seminario para prepararse pues para la celebración del día del seminario, que será el domingo a las 12:30 con una misa en San Lázaro, en la que Víctor, nuestro seminarista mayor, será instituido acólito y lector, y la víspera del sábado tendremos la convivencia vocacional también pues para todos esos jóvenes que quieran acercarse.
Y creo que a Víctor te vas a acercar el domingo también, ¿no?
Eso es, va a ser una
primer entrevistado.
Va a ser una experiencia bonita
porque
hemos hecho bastantes cosas juntos, pero nunca una entrevista, así que yo creo que va a ser un momento bonito. Y luego tendremos también la semana que viene la jornada por la vida, el día 25, que es la fiesta de la Encarnación.
Pues perfecto, Javier Jesús está ahí a la técnica. Hemos llegado ya al final del espejo. Si en estos días encuentras un minuto, todo lo que te ha dicho Javier está a tu disposición, redes sociales, internet es una extraordinaria herramienta para comunicar y creo que nos tenemos que despedir ya, así que escucha Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.